Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Es un barrio singular de Nueva Orleans, en Estados Unidos, y también es el título de una serie de la factoría HBO. Sus cuatro temporadas se emitieron desde 2010 a 2013. Con algunos años de retraso, ha caído en mis ojos y la estoy viendo. La serie está ambientada en la Nueva Orleans, que ha sufrido el desastre del huracán Katrina, que en el año 2005 asoló una de las ciudades más auténticas y diferenciadas de Estados Unidos. Lo que marca la diferencia es básicamente su espectacular cultura popular, especialmente vinculada a la música. Por eso, en la música es el hilo conductor de esta serie. Solo por eso vale la pena verla y escucharla. Hay mucho jazz en la ciudad originaria de este estilo musical. Jazz tocado por hombres sencillos y virtuosos. Jazz cantado por mujeres de carne y hueso e igualmente virtuosas. Pero también hay mucho folk, mucho rap, mucho rock. Hay música en los entierros. Hay música en los carnavales. Hay música como protesta. Hay música como celebración. Hay radios que emiten buena música. Hay bares donde lo importante es la música. Hay una industria que se aprovecha de los músicos. Hay una música por encima de la música. Pero entre mí hay mucho más. Hay una ciudad que se reconstruye y que se muestra orgullosa a pesar de la desolación. Una ciudad que se construye gracias a su cultura. Hay personajes creíbles, porque interpretan a personas normales que viven una experiencia caótica. Hay una enorme especulación urbanística que nos enseña cómo funciona el sistema capitalista en el corazón de su imperio. También hay una ciudad donde la burocracia y la falta de cobertura social llega a sus máximos niveles de sinrazón en un momento catastrófico. Hay corrupción policial. Hay gente que no supera la terrible experiencia y gente que se aferra a su cultura para sobreponerse. Hay precariedad laboral, hay apoyo mutuo, hay seres que se evaden, hay otros que se emborrachan, otros que se enamoran y algunos que practican sexo. Tremé es, pues, una serie que casi parece un documental. No posee una trama urdida sobre misteriosos asesinatos ni un guión para personajes artificialmente construidos. Es una serie verdadera, sin personajes protagonistas exclusivos. La ciudad que se reconstruye es el personaje. Quizás por ello Tremé pasó sin pena ni gloria por el mundo televisivo, prácticamente desconocida por estos lares. Y sin embargo, es una maravilla. La serie hace que nos preguntemos muchas cosas, como ¿cómo actuaría nuestra sociedad en estas situaciones? Pero yo no dejo de hacerme la misma pregunta. ¿Cómo una sociedad como la norteamericana es capaz de producir una serie como Tremé y tener como presidente a un fascista elegido democráticamente? Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Lo que le hizo falta de siempre a la gente es
igualdad.
Hombre de caso que sepultó la serpiente
es igualdad.
Con valor que demostró lo evidente
es igualdad.
Igualdad lo que nos hace diferentes. De que lo material te da vida, no, 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 que alivia el dolor de ser un depredador, que ataca siempre con ira, con esa ambición destructiva, y de siempre que estar por encima, no, no, no. Igualdad en la educación, igualdad en la sanidad, igualdad en la población, todos quieren igualdad. Igualdad para la libertad, para cada cultura que hay, igualdad para los pueblos y los sueños ya. Desigualdades porque no quieren ceder el poder. Es que son los responsables de la mano que mece el dolor que entristece a mi gente.
Manipulan, no quieren que les descubran, no quieren que se les suban. Pretenden que la gente suma de la basura. No tienen empatía, son arpías, injusticia de la avaricia que me abruma. Ay, me estimulan, mi voz se reventó porque no permitió que mucha de la conciencia siga la oscura. Si ve la luz,
de la igualdad que ilumina.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias al Mundo seguimos en el Escorial, en el Encuentro Internacional de Organizaciones Sindicales y otras de lucha. Organizaciones que, bueno, están en su seno personas inquietas, con mucha vida, mucha realidad. Hoy vamos a Francia desde el Escorial. Vía Canarias, vamos a charlar 20 minutos con Beatriz Sana, de la cercanía de París, digamos, y de una organización Solidaire. Hola, buenas.
Hola, buenas.
Lo primero, una persona como tú, que estás en la educación, habría que empezar en el abecedario por la A. ¿Qué es Solidaire?
Solidaire es un sindicato interprofesional y que muy que está muy cercana a lo de la autogestión, la base, y políticamente se dirige las cosas a partir de la base. Y Interpro también, porque se sabe que la explotación capitalista no solo es un corporatista, sino general.
Claro, Solidaire tiene una historia anterior que surge de varios grupos, ¿no?
Sí, es un, en los años 1995 hubo una sesión de otros con otros sindicatos CFDT, porque cuando una huelga de los jubilados, ¿no? Decidimos cortar con este el otro sindicato que lo veíamos mucho como cogestionario, ¿no?
Mucha dirección, poca base y poca participación, ¿no? Una recuerda, las gentes de Baladre, estuvimos en el origen de AC, Acción contra el Paro, ¿no? En París, alrededor del año 94, ¿no? ¿Puedes situar qué fue aquella experiencia, cómo lo vivisteis? Porque vuestro sindicato fue importante en aquel momento en la construcción de la lucha contra el desempleo, ¿no?
Sí, estamos en todas las luchas de esta cosa, y bueno, lo que no quisimos ser el jefe, entre comillas, de la lucha, pero participamos todo porque sabemos que, bueno, entonces esta lucha es una lucha para los derechos humanos, no sé cómo participamos en esta lucha, pero siguiendo la asociación esa, ¿no?
Eran años donde además había acampadas por el derecho a la movilidad de las personas. Francia estaba en ebullición, ¿no? Ardía Francia en la calle, ¿no? ¿Qué balance hacéis, o sea, de como sindicato, digamos que tenéis esa composición de acción social sectorial, generosa?
No entiendo tu pregunta.
No solo las fábricas, también los derechos de los migrantes, de la gente desempleada.
Yo creo que la migración es una consecuencia del capitalismo, y así que una parte de la población mundial fuera así condenada por ser del sur. Yo creo que todos tenemos que unirnos para crear algo grande y para luchar contra la fuerza capitalista que lo destruye todo, la vida humana y los derechos humanos.
En los años 90 hubo varias películas francesas que nos impactaban, ¿no? Además de las relaciones con vosotras, desde Gentes de Baladre, que os conocemos como organización, y son los barrios, que no recuerdo cómo le llamáis, del entorno de París, esa población que, digamos, venía expulsada, entre comillas, de la Francia colonial, de Argelia y otros países. O sea, ¿cuál es la situación de estos barrios, digamos, periféricos del Gran París, ¿no?
Lo que pasa en Francia es que la cercanía, hay la gentrificación de los barrios, es decir, que los barrios esos se vuelven barrios medio burgueses, es decir, que la gentrificación lo va comiéndose todo, es decir, que los alquileres en París se vuelven carísimos y nadie puede vivir en París, así que se va creciendo la cercanía y se va a echar más lejos todavía más la gente pobre. Entonces estos barrios se van volviendo barrios medio burgueses, bobo, como se dice. Bobos es una palabra para decir burguese, un poco bohemios, ¿no? Gente que, y poco a poco, pero quedan barrios, y estos barrios son los suburbios de Francia, y hay una lucha, y el paro lo hace todo más violento, ¿no? A nivel económico y social. Y con lo de, también del, entre comillas, del terrorismo, se crea un miedo, se crea, y por ejemplo, la gente se vuelve cada día más racista en Francia. Hay una especie de creación de enemigo que es el migrante, y el musulmán, y entonces lo del racismo se vuelve casi, no sé cómo decirlo, legal o normal, se normaliza la palabra racista, y yo lo veo muy difícil con lo que pasa con esta gente que se siente un poco como el enemigo de Francia, ¿no? Hay un ambiente un poco especial en Francia con eso.
¿Cómo diríamos que es la situación en los suburbios de la gente desempleada, sobre todo migrante de África, pero no solo, en estos momentos hoy, ¿no?
En estos momentos hoy, bueno, la gente es abandonada, sin derecho, con la mirada racista, un ambiente un poco especial de miedo, yo lo veo como una vuelta atrás, es decir, que ya no se habla de política, sino de identidad. Yo lo veo muy, es una manipulación, ¿no?, del Estado francés para que no se hable de los verdaderos problemas. El enemigo antes era la Unión Soviética, etcétera, ¿no? Yo no soy comunista, pero yo lo veo así, ¿no? Y ahora es el extranjero. Hay que crear un enemigo para distraer a la gente, para que no se meta en la política, en lo de la política. Yo he nacido en estos barrios, ¿no?, de los suburbios. Antes no existía eso, ¿no? Había una politización de la gente. Se vuelve a lo religioso y ya no se habla de política. Yo creo que sería mejor hablar de política que de identidad, ¿no? Porque todos somos hermanos y hay que crear una nueva forma de política, de clase, y no hablar de identidad, porque en Francia solo se habla de eso, ¿no?, de identidad, y se deja de lado la política.
Se puede entender que Macron responde a esta correlación, ¿no?, de intereses y de realidad actual, ¿no?, o sea, porque desde fuera sorprendió, ¿no?, que una persona sin partido en meses, ¿no?, llega a presidente del gobierno, unas políticas además xenófobas, evidentemente pro neoliberales, o sea, ¿cómo se explica esto desde posiciones como las vuestras, no?
Hubo una manipulación mediática, los medios estaban a favor de Macron porque, bueno, los capitalistas son los dueños de los medios, ¿no? Y entonces salió como una persona nueva, pero yo lo veo muy, no lo veo así, porque era ministro de la economía, así que es un marketing, se creó a un personaje nuevo que no era nuevo, y los medios estaban a favor de él, y como hubo traición de entre comillas, los socialistas, y yo lo veo como una manipulación también del Partido Socialista, que el verdadero candidato era Macron, porque Hollande también estaba, el antiguo presidente socialista francés, tenía la misma política y se sigue con esta política. Yo no veo, es lo mismo. Y entonces, el verdadero presidente, candidato socialista, era Macron, y entonces hicieron como si no fueran enemigos, pero yo creo que era su ministro, entonces un poco, y la gente, yo creo que en Francia, no sé si en España será lo mismo, pero no hay la política, la gente no se politiza mucho, dice que la política es algo que no les interesa, y entonces yo siempre les digo, si no te interesa la política, todos hacemos política, hablar con una persona ya es político, la política no, el hombre es un animal político, ¿no?
Ayer en el Congreso, ¿no?, aquí había una foto y un vídeo muy interesante, ¿no? Decenas de mujeres que os subíais al escenario a plantear la huelga de cuidados. Sin vosotras el mundo no anda, ¿no? ¿Cuál es la realidad en Solidaire y fuera, en el conjunto de Francia, del movimiento feminista y de la lucha, y en concreto de esta convocatoria de cara al 8 de marzo, ¿no?, de huelga general.
Yo creo que en Francia hay un movimiento feminista muy fuerte, pero no como en los años 70, un nuevo feminista que saca su inspiración del movimiento de los Estados Unidos. Hay un planteamiento en cuanto al género mismo, es decir, que ya no se habla de, no hay un género, no hay que defender los derechos de la mujer, sino elegir su propio género, que cada uno tenga la libertad de construirse como le da la gana o como, no sé cómo decírtelo, pero es algo profundo. Y entonces este nuevo feminista de Butler, la americana, la filósofa americana, entonces tiene un poder muy grande en Francia. Y también hay una lucha entre las viejas y las jóvenes feministas en cuanto al problema de qué es lo feminista, ser feminista, qué significa, y hay un movimiento muy grande, muy fuerte. Yo veo que el movimiento muy fuerte es el de la, por ejemplo, de lo que es, por ejemplo, clasista, racista, y hay una nueva forma de lucha, de pensar la diferencia como performativa, ¿no?, como algo que se crea, ¿no? Es decir, que no hay una idea universal de lo que es la mujer o de lo que es... No es una visión esencialista, sino de movimiento, ¿eh? Hay una lucha muy fuerte, hay muchas muchachas que se comprometen en cuanto a esta lucha, ¿no? Y Solidaire está muy, muy en eso, ¿no?
¿Y en el sindicalismo lo notáis? Solidaire siempre ve muchas mujeres, ¿no?, en vuestro sindicato, ¿no? Pasó en el G20 en Alemania, en el encuentro, era vuestra secretaria general que fue allá. Aquí he visto también muchas compañeras, ¿no?, vio mujeres, y eso significa que hay un perfil en la organización de gran centralidad en lo sindical también de esta lucha emancipatoria.
Sí, lo intentamos, porque la naturaleza humana sigue la misma, hay luchas dentro del mismo sindicato, pero yo creo que hay un planteamiento muy grande y que lo estamos, hay, no sé cómo decírtelo, pero se controla mucho que el hombre no tome siempre la palabra, pero en todo, yo quiero decir que nos fijamos en eso. Cuando la red, la toma de palabra, por ejemplo, si una persona ha tomado la palabra dos veces, no puede tomar siempre la palabra y bueno, tiene cinco minutos para repartir la palabra. Eso es muy importante en Solidaire. Yo creo que en lo de la educación depende también del sindicato, pero en la educación es un... para nosotros repartir la palabra no es una cosa así sin interés, es una preocupación. Que seas mujeres o hombre, no tienes que tomar siempre la palabra. Tenemos dos días de formación feminista donde se invita también a los hombres, y primero se da la palabra a las mujeres antes de los hombres para significar que en la vida cotidiana es un acto político, es lo contrario, ¿no? Y una persona no tiene... A veces hay personalidad que hablan más que otras, y tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque en la red eso lo veo, hay que trabajar eso, porque hay personas o sindicatos que quieren tomar mucho la palabra, y nosotros nos choca muchísimo porque no funcionamos así.
Sí, estás hablando, por quien no lo sepa, de la Red Internacional de Luchas Sindicales, ¿no? En estos días aquí en el Escorial, ¿no? Muchos hombres, mucha testosterona, que se dice aquí, muchas ganas de acaparar tiempos, ¿no?
Lo que nos chocó ayer era el día del que se hablaba mucho del problema del feminismo y de la mujer, y no había casi... Estaba casi vacía la asamblea, así que nos chocó mucho. Es un tema que no es un tema importante, ¿no? Yo lo veo muy siendo militante y yo lo veo un poco raro, ¿no?
Extraño, pero te vamos a aprovechar, Beatriz, porque claro, Solidaire y sobre todo en tu práctica hemos escuchado, nos han comentado cosas de mucho interés, ¿no? Por ejemplo, el tema de en Francia, que desconocíamos, en una práctica que tiene que ver con el correo, con la posta, ¿no? Que incluye algo de cuidados. ¿Puedes explicarnos esto que debiste ayer exponer?
Es decir, que el cartero hoy en día se le pide que cuando, un papel especial que lo hacía gratis, ¿no? Es decir, hablar con las personas mayores y hay una formación para que pudiera hablar con estas personas y se le paga por eso. Antes lo hacía gratis, era natural. Y como tiene tanta carga de trabajo, hoy no lo puede hacer y entonces es un trabajo en sí. Hablar, charlar con las personas mayores y en la formación que hace se le enseña cómo cortar la palabra, cómo acabar con la charla, como si fuera una técnica, ¿no? Lo veo muy, muy feo. Y dijimos ayer en la reunión que se iba poco a poco mercantilizando el lazo social, ¿no? A todos los niveles y también ese el hecho de que se individualice tanto a la gente y que el capitalismo uno de las armas del capitalismo es aislar a la gente, hacer que no pudiera comunicarse y entonces todo se compra y todo se vende, ¿no? Y hasta lo más natural, lo más humano, lo más íntimo, como la charla, como el intercambio humano, se vuelve una mercancía.
Esto es muy importante porque posiblemente nos estás exponiendo algo que sucede en Francia que puedan querer incorporar también en otras realidades, ¿no? O sea, si lo hemos entendido bien, a la persona que distribuye las cartas le enseñan cómo simular, aparentar un interés por la persona mayor, pero en el fondo está todo muy reglado, ¿no? O sea, es eso, ¿no?
Sí, sí, eso es, y encima es, no sé cómo decirlo, pero bueno, es como si la relación humana fuera una mercancía, se... Yo a mí me choca muchísimo, ¿no? Porque y eso, bueno, se habla de eso, pero yo creo que la soledad, hay un ministerio de la soledad en Inglaterra que es una cosa que yo creo que hay que volver a crear una de las luchas contra el capitalismo es crear colectivización de las cosas.
Comunidad, relación humana.
Relaciones humanas y por ejemplo, volver a la vida viva, es decir, recrear una cosa, lazos, y los lazos son para mí una forma, los lazos humanos. Es para mí es la vida, ¿no? Sin eso no se puede, ¿cómo decírtelo? No se puede, por ejemplo, mantener una sociedad con sentido, ¿no? La soledad, la relación humana, yo creo que eso, y colectivizar las cosas, por ejemplo, crear lugares donde... Porque lo que me chocó ayer, cuando se hablaba del trabajo como posibilidad de socialización, pero la socialización, es decir, que la persona que no trabaja no logra tener socialización, hay que crear lugares, espacio de socialización como un notario para que... Y la socialización puede ser también la política, puede ser muchas cosas, ¿no? El trabajo te permite socializarte. Sin trabajo, no. Eres solo, como en la película de Charlot, también eres una especie de máquina para trabajar. Y sin el trabajo, yo creo que el trabajo no es emancipador, ¿no? A veces no, ¿no? Y a veces sí, y que la realidad humana no se reduce al trabajo, ¿no?
Claro, todo el rato nosotras diferenciamos mucho en Baladre trabajo asalariado, que aquí en castellano llamamos empleo, y trabajo, que es lo que todas hacemos, sobre todo vosotras, ¿no?, para producir la vida, ¿no? Pero sí, es una preocupación que nosotras también tenemos, el estadio psicológico, la depresión, que lleva la soledad, la angustia. Algunas compañeras me chivaban que tenéis cooperativas de cuidados también, ¿no? No sé si es Solider, si es iniciativa vuestra, ¿de qué se trata?
No entiendo, una cooperativa... Ah, de las personas mayores, sí. Las personas mayores que eran militantes crearon una residencia y, bueno, de cogestión, es decir, que lo hacen todo ellas y decidieron no dejar entre las manos del Estado, y entonces recrearon Lazo y invita a personas jóvenes. Se llama las Baba Yaya, que significa la abuela en ruso, y son mujeres que fueron militantes y que después decidieron no ir a las residencias del Estado, ¿no?, y crear su propia residencia. Hay muchas cosas así en Francia, pero yo creo también que en España habrá muchas cosas, ¿no?, de este tipo, ¿no?
Se inician procesos, pero es como muy excepcional aquí. Muy incipiente, ¿no? Sí. Por ir terminando, ¿no?, por la limitación, tú estás, eres trabajadora de la educación. En dos minutos, ¿cuál es la situación de la educación en Francia? ¿Cómo la percibes en el día a día tú?
Hoy en día el proyecto es privatizar, ¿no? Privatizarlo todo y yo lo veo muy mal, ¿no? Pero yo creo que hubo un tratado que se llama la AGSS, que un tratado que el proyecto de este tratado es vender, que fue a nivel del continente, ¿eh?, es vender a la educación y la salud, y esto está... Hay una lucha que va a empezar porque se quiere, por ejemplo, poner en tela de juicio el bachillerato nacional, que sea local. Entonces, en Francia es un poco, bueno, se está privatizando todo, ¿eh?, una voluntad de privatización segura, ¿no? Eso se hizo primero en la universidad, luego en el instituto, este proyecto de autonomía, y lo malo es que se use palabras buenas para eso.
Se simulan cosas supuestamente buenas, pero el fondo es este, privatización. No tenemos más tiempo, Beatriz. Oye, muchas gracias, y nos hemos acercado un poquito más a la realidad de Solider y de Rebote de Francia.
Sí.
Gracias.
Muchas gracias. No sé si he hablado bien, si todos me van a entenderme. Muchísimas gracias.
Seguro que sí. A Jul.
Seguimos aquí en Córdoba, en Argentina. Tenemos el gusto de compartir con Nadia, que es una persona muy linda, que nos abrió la puerta de sus casas, nos hizo una sala impresionante. Estuvimos también viendo contigo la clínica de información a las mujeres sobre derechos reproductivos y sexuales. Explícanos en qué consiste este proyecto.
Bueno, el consultorio de salud integral, que es un espacio de salud acá en Córdoba, tiene como objetivo acompañar a las personas que necesiten información sobre derechos sexuales y no reproductivos, que le llamamos nosotras. También pensando en que la sexualidad no solo es pensando en la reproducción, sino también en prevenir embarazos que no sean deseados. Uno de los objetivos que tiene este espacio es poder llegar a mujeres de todo tipo que vivan acá en Córdoba, e incluso tenemos mujeres de otros lugares, no solo de la Argentina, sino también de otros países. El eje central está puesto en el embarazo no deseado y en el acompañamiento de la persona que está transcurriendo en ese proceso, para que sea una experiencia renovadora, digamos, de alguna manera que esto le genere una transformación y no le deje secuelas, ni conflictos, ni angustias por la opción de interrumpir un embarazo.
¿Cómo es la situación legal aquí para interrumpir un embarazo?
Y acá en la Argentina no hay una ley de aborto, sí hay causales por las cuales el aborto puede ser legal. Una de esas causales es la causal salud, en donde se contempla que si la persona que está transcurriendo ese embarazo ve afectada su salud desde distintos aspectos, como una puede entender la salud como esa definición de la Organización Mundial de la Salud como el completo bienestar psicofísico y social, entonces un embarazo pone en riesgo cualquiera de esos aspectos, o sea que cualquier mujer podría solicitar un aborto legal pensando la salud de esta manera integral. Otra de las causales es causal vida, o sea, si el embarazo pone en peligro la vida de la persona gestante. Y otra de las causales es pensar en una violencia sexual, que puede ser, bueno, una violación o alguna situación de abuso, ya sea dentro de la casa o con su misma pareja o con otras personas.
Entonces, a partir de ahí es como podéis intervenir vosotras desde las clínicas que vais desarrollando.
Nosotras lo que hacemos es hacer interrupciones legales del embarazo. En la Argentina está el Código Penal, que es el que dice, bueno, que no es un aborto no punible en estas tres circunstancias. También en el 2012 hubo un fallo que se llama el fallo FAL, en donde explica que cualquier mujer puede requerir la interrupción del embarazo por causa de una violencia sexual, y no solamente, como dice en el Código Penal, las mujeres idiotas o dementes, que serían algunas mujeres que transcurren en alguna discapacidad o alguna discapacidad funcional sería, y que no sería necesario hacer la denuncia, o sea, si una ha sufrido una violación no es necesario ir a la policía y declarar esta situación, porque se entiende que se revictimiza a la mujer, porque te tiene que volver a contar el relato, y bueno, y además se judicializa con todo lo que eso implica. Entonces, solo con que ella lo pueda decir, o sea, con que sea una declaración jurada que firma ahí mismo adelante de la médica, es suficiente para poder realizar la interrupción. Y otro de los recursos con los que contamos es un protocolo que salió en el 2015, que se llama Protocolo para la Atención de Personas con el Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Entonces, por un lado, esto que antes se entendía como un aborto no punible, el Ministerio de Salud de la Nación dice que es un aborto legal, lo cual ya nos pone en otro lugar. Y por otro lado, reconoce que no solo las mujeres somos las que nos embarazamos, sino también los varones trans. Entonces, pensar que las personas tienen derecho a una atención integral ante una interrupción legal del embarazo.
¿Hay mujeres encausadas por haber interrumpido el embarazo?
Sí, hay muy poquitas mujeres, pero sí hay algunas mujeres que han sido encausadas, de hecho procesadas. Hay un porcentaje muy chiquito que tampoco se sabe muy bien, también encarceladas. Hubo hace poquito una situación de una mujer en el norte del país, en Tucumán, que se dio a conocer como Belén para resguardar su identidad, que ella llega con un trabajo de parto en curso y consulta en un lugar, y lo que le dicen es que ella interrumpió el embarazo y entonces que a causa de esto queda judicializada. Y bueno, fue una circunstancia muy... O sea, estuvo 2 años presa, sin juicio. Después sí hubo como el proceso del juicio y la absolvieron, porque en realidad no pudieron comprobar que supuestamente un feto que estaba en un baño le correspondía a ella y que ella lo que había hecho era interrumpir el embarazo de manera ilegal, entonces correspondía la pena de la cárcel. Y fue como muy paradigmático de todas las organizaciones feministas de acá de la Argentina de luchar por la libertad de Belén. Y entonces no solo en este momento está libre, sino también absuelta, porque no pudieron corroborar nada, digamos.
¿Siguen funcionando entonces los abortos clandestinos?
Sí, claro. O sea, en la Argentina aproximadamente hay entre 330.000 y 500.000 abortos anuales, es lo que se cree. No hay estadísticas como más concretas, pero esto se puede hacer un cálculo por las complicaciones que hay de los abortos, por las mujeres que ocupan camas, por la mortalidad materna, y de una fórmula que se saca es ese el cálculo que se cree de las mujeres que interrumpen todos los años. Y la verdad que la mayoría de alguna manera acceden a un aborto inseguro. tratamos de no hablar tanto de clandestino, porque bueno, la legalidad es tiene ciertas restricciones, pero sí la importancia de que el aborto sea seguro o inseguro. Acá en la Argentina, una de las redes más importantes de acompañamiento a las mujeres que deciden interrumpir el embarazo es el Socorro Rosa, y ellas tienen más o menos 4.000 abortos que acompañan a mujeres anualmente, por lo cual creemos que muchísimas mujeres recurren a distintas circunstancias de inseguridad, que a veces puede ser alguna persona en el barrio que ponga una sonda o la administración de medicación, pero en dosis mucho menores que exponen a un riesgo para su salud. Muchas veces se nota que las consecuencias de los abortos inseguros se agudizan en situaciones de crisis como la que estamos viviendo ahora, entonces hace que muchas más mujeres tengan que recurrir a guardias a hospitales o que la mortalidad de las mujeres gestantes aumente mucho. El aborto sigue siendo acá y en la mayoría de los países donde es ilegal o es restrictivo la primera causa de mortalidad de mujeres gestantes, y a la vez se sabe que deja muchísimas secuelas en el cuerpo, no solo en lo que una construye o que puede de alguna manera como afrontar de lo que significa socialmente un aborto inseguro, sino también secuelas físicas, que eso podría generar esterilidad o algunos problemas graves para su salud.
¿Cómo se asume socialmente el tema del aborto?
Y es bastante disímil. O sea, creo que con los años ha crecido mucho la voluntad de que exista una ley y que las mujeres podamos decidir sobre nuestro cuerpo. Sin embargo, es como bastante difícil que esto puede hacer así. O sea, hay como una doble moral muy grande, que quizás una juzga mucho a las otras mujeres que se realizan abortos, pero ante un embarazo no deseado, en general no se duda de que estaría bueno poder interrumpirlo. Pero sí, socialmente se ha avanzado mucho en eso. Ya.
¿Qué porcentaje de mujeres atendéis anualmente en la clínica?
O sea, la clínica existe desde el 2013 y ha habido un crecimiento exponencial. Entonces no podríamos decir, bueno, qué va pasando cada año. Por ejemplo, en el primer año atendimos 96 mujeres, en el segundo año atendimos 250, en el tercer año 540 y pico, y ahora en el primer semestre ya atendimos 700 y pico. Entonces, de alguna manera, la tendencia es a crecer, digamos. Mientras más nos demos a difundir y más mujeres sepan de que ese es un lugar seguro, y que además se acompañe con calidad, con compromiso, con compañerismo, es diferente la llegada que tenemos, ¿no?
¿Recibís alguna ayuda o subvención?
No directa, o sea, el espacio es una cooperativa de trabajo que funciona por lo mismo que las mujeres van pudiendo dejar en ese espacio por la atención que reciben, y eso ayuda a que otras mujeres que no pueden pagar también puedan acceder. Sí tenemos una relación con una fundación que nos ayuda en lo que es el marco legal, nos ayuda en quizás a veces en equipamiento del consultorio, pero no en lo diario. O sea, en lo diario se mantiene el consultorio por el mismo aporte que hacen las personas que transcurren por él.
¿Qué edades? ¿Hay gente muy joven?
Y sí, hay gente muy joven y gente muy grande también. Más o menos el promedio de edad es 27 años. Sin embargo, hemos atendido jovencitas de 11 años, hasta mujeres de 45, 46 años. Entonces, bueno, es como que tiene llegada a distintos públicos.
Además, tú desarrollas un papel fundamental, porque visitas o te encargas de visitar varias clínicas, conocer la situación, cómo van.
Bueno, sí. Sí, creo que todas formamos parte de, y nuestra participación ahí es súper importante. Sí, lo que en mi otro trabajo, que sería más un trabajo más de gestión, sí, la idea es poder tener espacios como este en todo el país, que sean dentro del marco legal y que una tenga todos los recaudos necesarios para una y para las personas que nosotros atendemos, de seguridad y también de calidad de atención. O sea, que no solo prestemos un montón de abortos, sino que sean abortos con calidad de atención y que sean cuidados para las mujeres, ¿no?
¿Qué esperáis para el futuro?
Es difícil la pregunta, porque quizás hace varios años pensaría que lo ideal es que haya una ley y entonces que que de alguna manera esto se pueda difundir y todas podamos acceder, pero realmente la experiencia que nos demuestra es que en la medida en que hay ley también hay reglamentaciones, y eso hace que sea mucho más limitado el acceso a las mujeres y las profesionales que pueden realizar la práctica, ¿no? Tenemos el caso muy cerquita de Uruguay o de México, que la legalización fue un problema más que una solución en algunos casos, ¿no? Pensando en que, de alguna manera la ley limita la cantidad de semanas, la residencia que uno tiene que tener en el país, qué tipo de profesionales se puede hacer, qué tipos de prácticas, en qué contextos. Entonces eso de alguna manera va haciendo que sí, quizás se llegue a más mujeres, que de alguna manera haya menos estigma a las profesionales y a las mujeres que acceden a los abortos, pero es muy difícil también poder aplicarlo, y entonces siguen siendo más trabas que una solución. Nosotras un poco también defendemos de que esto de que haya causales y que las causales tengan un protocolo, o sea, una receta de cómo tiene que ser aplicada, nos da mucha libertad para poder trabajar mucho más cómodas que tener ciertas reglamentaciones o limitaciones. Sin embargo, no hace que todas las profesionales tengan que cumplirlo, que de alguna manera la ley un poco tiene que ver con eso, o sea, no solo con el acceso, sino también obligar a los servicios a que den una respuesta concreta.
Y bueno, ya para terminar, ¿qué es lo más enriquecedor que has sacado de esta experiencia?
Bueno, creo que todo, o sea, pensar de que estamos haciendo algo muy concreto, que es algo que les sirve a un montón de personas y que una experiencia que puede ser transformadora, pero que también cambia vidas. O sea, pensar de que no es lo mismo asumir la maternidad, aunque no sea deseada, que no asumirla. No es lo mismo interrumpir un embarazo en donde se pone en peligro la salud y la vida a que no se ponga en peligro. Entonces me parece que desde lo más concreto y material aportamos a ese feminismo revolucionario por el cual luchamos.
Pues muchas gracias, Nadia. Hacéis una labor fundamental.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Felauen, arratsaldeon, esta tarde lluviosa a las orillas del Bidasoa, hablamos de feminismos en Euskal Herria. No sin antes felicitar a la película Andía, hermosa, preciosa, por favor, tenéis que verla, por los 10 Goya recibidos. En especial, bueno, felicitar a Sayoa Lara por el mejor diseño de vestuario, a Ainhoa Esquisabel y a Olga Cruz por el mejor maquillaje y peluquería, y a la estupenda Academia del Cine Español por premiar la división sexual del trabajo en los premios que reclamaban más mujeres en el cine. Pero bueno, no vamos a hablar de cine hoy, sino de berchos y de bercholarismo. Y ahora todo el mundo dice, ¿cómo? ¿Qué? ¿Berchos? ¿Qué significa eso? Pues bueno, bercho significa verso o estrofa, y bercholari es la persona versificadora. Veréis, es que el bercholarismo es una manifestación cultural muy, muy popular y con una gran tradición en toda Euskal Herria. Y bueno, la podríamos definir como el arte de cantar en verso de manera improvisada para conversar o pronunciar un discurso, rimando y con una métrica establecida. Pero bueno, sobre todo la particularidad de este arte es la improvisación. Y como dice el poeta Juan Mari Lecuona, en un plazo escaso de segundos, él o la bercholari ha intuido y ordenado materiales de su composición, ha elaborado su borrador mental, pero, y aquí reside una de las particularidades más singulares y raras de este proceso inventivo, formativo y expresivo, se concebirá la estrofa empezando no por su principio, sino por su terminación final, por el último verso, subiendo luego del principio al medio. Bueno, ya lo sé, que puede resultar un poco rara y compleja esta definición, pero es que en realidad los berchos así lo son. A ver, imaginad una persona que haría las veces de maestra de ceremonias, lanza una frase o un tema a las Bertsolaris y a partir de ahí ellas se ponen a improvisar. Así que bueno, para que os podáis hacer una idea más real, os invito a que naveguéis por la red en busca de nuestra chapelduna Maialen Lujambio, ya que Maialen fue la primera mujer Bertsolari ganadora del Campeonato Nacional de Berchos en 2009 y este pasado año, 2017, ha vuelto a repetir recibiendo la chapela. Y bueno, pues según la enciclopedia Oñamendi, Maialen no solo se caracteriza por este hecho. Además de haber creado nuevas tonadas, se trata de una Bertsolari con gran talento para hacer descripciones cinematográficas y crear historias en verso. Es decir, es una Bertsolari que dota a los mensajes de detalles muy, muy concretos. Pero bueno, Maialen no es la primera mujer Bertsolari, claro está. De hecho, la antropóloga Jone Miren Hernández nos cuenta que siempre ha habido mujeres Bertsolaris, que ya en documentos del siglo XV se las menciona. Eran autoras de canciones épicas y endechas, y precisamente por esto eran castigadas. En el Fuero de Vizcaya, de 1452, se prohíben expresamente los cantos y coplas públicas de las mujeres. Así que pensamos que si se llegó a la prohibición, se puede pensar que su protagonismo no era carente de importancia. A pesar de las dificultades que las mujeres tenían, pues siguieron cantando y componiendo versos, aunque, eso sí, fueron restringiendo sus apariciones públicas. Bueno, pues por este motivo enarbolamos precisamente la figura de Maialen Lujambio, doble chapelduna, por haber ocupado el espacio público, y no un espacio público cualquiera, pues la final de Berchos, tanto en 2009 como en este año, en 2017, pasado año, el BEC de Baracaldo reunía a más de 16.000 personas. Y en esa final de 2009, con la chapela puesta, Maialen cantó. Bueno, el bercho significa recuerdo la colada de las abuelas de antes sobre la ropa, recuerdo las abuelas de antes, las madres y las hijas de hoy. Y en palabras de la periodista Lore Aguirre, Lujambio, con esta estrofa, colocó en la centralidad del espacio público a las mujeres que han sido durante siglos protagonistas en la transmisión de la lengua y los berchos. Subraya que en la investidura de la chapela, delante de 16.000 personas, la estrofa de despedida que cantó Lujambio resume el camino que las mujeres han abierto en el bercholarismo. Así que por esta razón queremos dar las gracias, eskerrik asko, a las pioneras, Plácida Otaño, Josepa Antoni Aranberri, Josefa Matea Subeldia, Iñasi Echavi Oliden, Rosy Lascano, Cristina Mardaras y Arantxa Loidi Garitano, que han participado en estas competiciones. Y bueno, a las que continúan con su legado, Maialen Lujambio, Estitxu Arocena, Iratxe Ibarra, Alaitz Sarasola, Ainhoa Aguirre Zabaldegui, Uxue Alberdi, Oiani Perea Pérez de Mendiola, Amaia Aguirre Arrastoa, eta bar, eta bar, eta bar. Así que disfruten de la tarde, muxu handi bat, ajul.
Esta semana en Sambre Distribuidora os traemos el libro Del Comunicipalismo a las Puertas de la Cárcel. Este libro está editado por la editorial Queimada. En ningún momento pensó Alberto Cañedo que su sueño de ser alcalde de un pueblo acabaría en pesadilla. Sin embargo, este hijo de migrantes retornados a Extremadura, en un raro flujo de vuelta a una tierra que cuenta hoy prácticamente con la misma población que hace un siglo, seguramente volvería a actuar del mismo modo una y otra vez. Lo haría a pesar de que sobre él pesa una condena de 17 años de inhabilitación como cargo público y la obligación de pagar, entre multas y costas judiciales, cerca de 120.000 euros. La cantidad de conexiones y estilos caciquiles que se acumulan, desgraciadamente, en la política extremeña, hace necesario revisar ciertos casos. Entre ellos, el de este carcaboseño que llegó a la política de la mano de una plataforma ciudadana. el de este alcalde que comenzó su revolución verde plantando dos tomateras frente al ayuntamiento, en un trabajo de largo recorrido reconocido por la UNESCO, que incluyó el reparto de lotes de tierra municipal para huertos de consumo, la habilitación de jardines comestibles, el apoyo de cooperativas transformadoras de producción y distribución local y la realización de proyectos ecológicos de todo tipo. Un alcalde que se enfrentó a una posición que, según asegura Alberto, no jugó limpio desde que en la toma de posición le arrojó literalmente el bastón de mando. Esta es, por tanto, una extensa entrevista en la que el exalcalde habla también de los hermanos Bueno, pequeños empresarios de Carcaboso que comenzaron su andadura política en Alianza Popular y que, por no se sabe qué extraña pirueta ideológica, acabaron de líderes locales del PSOE. A pesar de todo, Alberto y su sucesora, Lorena Rodríguez, quien ha continuado como alcaldesa un proyecto que reivindica en colectivo y que logra, elección tras elección, cada vez mayores apoyos en el pueblo, no caen en el pesimismo. Así lo reivindica él durante la entrevista. Hace falta recuperar la alegría, la conciencia de que la gente es capaz de cambiar las cosas. Repito el título de este libro, se llama Del ecomunicipalismo a las puertas de la cárcel. Está editado por la editorial Queimada y su precio es de 10 euros. Como siempre, compañera, daros las gracias por estar ahí. Recomendado que le echéis un vistacillo al libro. Salud, fuerza y mucha lucha.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.